Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La justicia procesa a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal y falsificación de documentos. ¿Qué más sabemos a esta hora, Patricia Rossetti?
La juez finaliza la instrucción y procesa a González Amador porque ve indicios suficientes de fraude fiscal y falsedad documental en dos ejercicios fiscales, aseguran a COPE fuentes jurídicas. Se trata de la pieza principal abierta tras una denuncia de la Fiscalía. La agencia tributaria, en una inspección, había detectado un fraude de 350.000 euros. Por esta situación, el novio de Ayuso intentó llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y ese correo acabó en los medios de comunicación, motivo por el que González Amador denunció a la Fiscalía. Al fiscal general del Estado también están procesadas otras cuatro personas.
Y Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE de Extremadura, se estrena como diputado y, por lo tanto, aforado. Esta mañana ha tomado posesión de su escaño en la Asamblea Regional en un movimiento con el que busca dilatar el proceso judicial en el que está inmerso por la contratación y hermano de Pedro Sánchez. Así ha sido su primera intervención y la respuesta de la presidenta de Extremadura, la popular María Guardiola.
Porque sí, señora Guardiola, he venido para quedarme. He venido para dar la batalla. He venido sin complejos, por una Extremadura más justa, más digna y con futuro.
Ha llegado el aforado express y le tengo que decir que el objetivo de este señor, del señor Gallardo, desde luego es eliminar el foco de su imputación y del uso absolutamente obsceno que está haciendo de las instituciones.
Y ese pleno en la Asamblea de Extremadura prosigue a esta hora y del que está muy pendiente, claro, la sede nacional del PSOE. La cúpula socialista espera que el aforamiento de Gallardo permita que la causa abierta contra el hermano del presidente del gobierno pase al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Ricardo Rodríguez.
En efecto, en Ferraz confían en que el polémico aforamiento de Miguel Ángel Gallardo eleve el caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y, por tanto, deje sin efecto los pasos de la jueza Beatriz Viedma. En el fondo, admiten desde el cuartel general ha existido una estrategia mal enfocada por el propio Gallardo. Su relato ha pecado de inconsistencia. Se quejan cuadros medios con más dudas que certezas sobre el laberinto procesal en ciernes, porque avisan supondrá una agonía para sus intereses. La cúpula federal del PSOE ya recomendó hace tiempo a Gallardo maniobrar y hacerse con el acta de diputado en vista del desarrollo de la instrucción del caso. De todos modos, Ferraz reitera el respaldo a su varón extremeño, que ya ocupa un escaño en efecto, pero con un pie en el banquillo.
Y contamos que ha muerto a los 79 años el histórico socialista vasco Juan Manuel Eguiagaray, que formó parte de los gobiernos de Felipe González como ministro de Administraciones Públicas e Industria. Eguiagaray participó junto a Rafael Vera en las llamadas conversaciones de Argel con ETA en uno de los momentos con mayor número de atentados terroristas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y arranca una nueva jornada en Roland Garros con varios nombres importantes, Bruno Casar.
Y con varios españoles que van a saltar a pista a lo largo del día. Tenemos, de hecho, a punto de arrancar algunos partidos y va a tocar mirar a Jannik Sinner y a Novak Djokovic. París, Ángel García.
Hasta cuatro españoles tenemos hoy en pista que quieren unirse a Carlos Alcaraz en tercera ronda. Saltan ya a pista Alejandro Davidovich ante el checo Lejecka y Jaume Munar ante el francés Fils. Un poco más tarde jugará Jessica Bouzas, la gallega, ante la estadounidense Montgomery y cerrará jornada nuestra gran baza Paula Badosa ante la rumana Ruse. Por lo menos dos españoles podrían unirse a Carlos Alcaraz en esa tercera ronda y recordemos que hoy también juegan Novak Djokovic, Jannik Sinner y varios de los favoritos.
Gracias, Ángel. El Betis, que a primera hora de esta mañana ya ha aterrizado en Sevilla tras la derrota de anoche en la final de la Conference League ante el Chelsea, que se ha convertido en el primer equipo en conquistar las tres competiciones europeas. En esas ya solo nos queda un título europeo en juego, la final de la Liga de Campeones en el horizonte, el sábado, Inter-Paris-Saint-Germain.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Este jueves se entierran en el cementerio de Valverde a la primera de las siete personas fallecidas tras el vuelco de un cayuco con el hierro en el que viajaban un total de 152 personas. Se produjo ayer en el muelle cuando sus ocupantes se disponían a desembarcar y han fallecido cuatro mujeres y tres niñas. Hay 8 heridos, 3 de ellos graves, son menores de edad. Te cuento también que la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración, prostitución y tráfico de drogas. Operaba en el municipio tinerfeño de Arona, donde en la investigación se detectaron un total de 14 mujeres víctimas de explotación sexual, de las cuales 6 fueron también víctimas de trata. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sin filtros. La verdad tal cual, el ejemplo claro de que la realidad supera la ficción, cualquier guión cinematográfico, crónica o ensayo sobre el terror, el pánico, la desesperación, el instinto de supervivencia. La lucha contra la muerte reflejada en rostros desencajados por siempre quedará en los supervivientes esa mirada de las mil yardas. Ayer se filmó en directo, sin necesidad de tamizar la dureza, la realidad más dolorosa y brutal de la inmigración. A centímetros del buque de salvamento marítimo, a pocos metros del muelle. Imagina ahora cómo puede ser en alta mar, con frío, el permanente batir de las olas oprimiéndote sin poder salir, te falta el aire, te ahogas. Solemos decir la cara más amarga de la inmigración, pero jamás lo habíamos visto tan de cerca. Recordando lo sucedido, las personas anónimas que participaron en el salvamento no lo pueden contar. Se les quiebra la voz. Es que es imposible no conmoverse ante este naufragio. 7 fallecidas, todas mujeres. 4 adultas, una joven de 16 años con toda la vida por delante. 2 niñas de 5 años. Hay 2 menores en estado grave en la Candelaria y un bebé de 3 meses grave en el Hospital del Hierro. Y hay gente que hace política con esto, ¿eh? Hemos leído comentarios miserables utilizando los cadáveres para imponer una ideología. La pregunta es cómo se puede evitar imágenes como estas. Pues mira, ni con la distribución de menores, ni con políticas en fronteras, porque quiebras un sueño y porque es justo que alguien quiera mejorar su vida. Y nosotros no somos nadie para impedirlo. Y solo hay una vía fructífera: evitar los éxodos, evitar el desplazamiento de personas que buscan una vida mejor porque en su país no hay condiciones económicas, sociales e institucionales para desplegar una vida digna. Los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, no solo por la represión, no solo por los asesinatos, también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades del planeta. 2 horitas de radio por delante. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Tenemos un programa cargadito de actualidad. Hoy está Marcelo Cordobés en la realización técnica. Te habla encantado de la vida Javier Benítez. Y como tema del día, mira, recuperamos canciones que, a pesar de calificarlas como inolvidables, canciones y grupos, son clásicos en la época y reconozco que permanecen dormidas en nuestra memoria. Un grupo, un trío británico que en su momento revolucionó la música al incluir sintetizadores combinados con la percusión electrónica, con sonidos tradicionales del pop y el rock. Podemos hablar de los precursores del New Wave. Cuando este estilo era totalmente desconocido, solo se veía un pequeño escarceo en el mundo underground londinense. Los calificaron incluso de hacer un pop sintético, hablamos de Thompson Twins. En español serían los Hernández y Fernández, porque se inspiraron en las aventuras de Tintín para escoger el nombre del grupo. En inglés eran los Twin and Twins, y de ahí la denominación de la formación. El tema que les dio a conocer en todo el mundo fue este. We'll be right back. canción se titula Lies, fue número uno en toda Europa y sin lugar a dudas la mejor canción del grupo. Ellos se calificaban como extravagantes, un poco locos e irreverentes, pero eso sí, con una imagen y con un sonido muy cuidado, los Thompson Twins, que lograron vender más de 50 millones de copias. Son las 10:11 minutos, vamos al tiempo. Supongo, quizás eres una de los afortunados afortunadas preparando la maleta para viajar. Si vas a la península, ojo, porque vas a encontrar calor, mucho calor. Si te vas al extranjero, recuerda que lo importante no son los kilómetros, sino las experiencias. Si te quedas en la isla, pues mira, bien, buen destino. Aquí encontrarás buen tiempo. Hoy, por ejemplo, en el norte tenemos nubosidad variable y en el sur amplios claros. Temperaturas soportables, ¿eh? Muy bien. La máxima en San Bartolomé de Tirajana será de 24 grados, en Valsequillo 21, en Moya 22, en Artenara 20, en Las Palmas de Gran Canaria ahora disfrutamos de 19 grados, llegaremos a los 23 y el viento moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida nos vamos a Teror. La cita el próximo sábado, la bajada de la Virgen del Pino, la patrona de la diócesis de Canarias, a Las Palmas de Gran Canaria. Como sabes, también estará en Santa Lucía, por primera vez en la historia, y por segunda vez en la historia, en Telde. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos con esto.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Ser de aquí es mucho más. Es futuro, también ciencia. Añorar cuando estás lejos. Tradición, costumbre y mucha herencia. Es hablar con sentimiento. Decir millo, gaveta o fisco. Y tener este único y bonito acento. Orgullo de quienes somos. 30 de mayo. Feliz Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, por regla general, iba a decir en septiembre, pero la verdad es que prácticamente durante todo el año miles de peregrinos van a Teror a venerar, a visitar, a pedir, a agradecer a la Virgen del Pino. En esta ocasión va a ser todo lo contrario, que también es justo y necesario, ¿no? El hecho de que la imagen, la Virgen del Pino, nuestra madre, la patrona de la diócesis de Canarias, pues nos visites a nosotros, por ejemplo, a los que vivimos aquí en la capital. También, como sabes, va a ir a Santa Lucía de Tirajana y a Telde, ¿no? Es un poquito el camino en sentido contrario, pero al fin y al cabo el sentimiento, la sensación es siempre la misma. Él es, yo creo que será conocido toda la vida como el párroco de Teror. Ya no lo es desde hace muchísimos años, ahora está al frente de Galdar, ¿no? Y además también le tocó realizar los preparativos para la última vez que nos visitó la Virgen del Pino, hace ya 10 años, fue 2015, ¿no? No fue párroco en su momento, pero por poquito, ¿eh? Está casi ahí en esa sucesión, ¿no? Antonio Pereira, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, nos de Dios y parte en su santo reino.
¿Cómo se encuentra usted, don Antonio?
Feliz y contento.
Pues sí, me imagino que sí. Oye, ¿cómo se ve? ¿Cuál es la diferencia entre usted, que le tocó realizar los preparativos, aunque no como párroco, pero sí en 2015 de la bajada de Teror, y ahora, ¿cómo lo vive, don Antonio?
Yo vivo eso como un acontecimiento que se puede aprovechar para el bien si de verdad nos introducimos un poquito en la persona de María la Virgen y no nos quedamos en la imagen, sino que seamos capaces de descubrir quién es esa madre, qué proyecto de vida nos presenta, cómo actúa ella ante la vida y cómo nos invita a nosotros también a comportarnos ante la vida que el Señor nos está regalando.
Porque esto, lo que acaba de decir, es importante. Porque muchos de los peregrinos, mucha gente, yo recuerdo que hace 10 años fueron en el momento máximo 500.000 personas, nada más y nada menos, que no he visto nada más con este poder de convocatoria que la Virgen del Pino. Al fin y al cabo es muy transversal la Virgen del Pino, ¿no? Yo creo que eso es importante porque lo que vemos es una imagen, pero detrás, en el fondo, exactamente, don Antonio, ¿qué hay?
Detrás está una madre. Una madre que además es maestra. Madre por ese amor inmenso que nos tiene y porque nos ha sido regalada por el Señor Jesús, pero maestra porque nos enseña a vivir y a convivir como hermanos. La Virgen no se sitúa allá arriba o lejos de nosotros o en una urna, no. La Virgen se sitúa en el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. La Virgen es la madre que acompaña porque lleva en su corazón la fuerza del Espíritu de Dios que quiere hacer familia con todos nosotros.
Saludamos también a Jorge Martín de la Cova, que sé que está muy liado y ha encontrado un huequito, al igual que Antonio Pereira, tengo que decirlo, ha encontrado un huequito para estar con nosotros, algo que le agradecemos profundamente. ¿Qué tal, Jorge Martín de la Cova? Buenos días, el párroco de Teror. ¿Cómo te encuentras, Jorge?
Buenos días, Javier. Un saludo. Bien, gracias a Dios. Un placer hablar con ustedes.
Sí, para nosotros también es un placer volver a saludarte. El corazón contento, repleto de alegría, ¿no, Jorge?
Sí, sí, sí. Como dice uno de los himnos de la Virgen, el corazón, el pecho inflamado de alegría y de amor. Pues todo el pueblo canario está expectante a que el sábado que viene, si Dios quiere, a las 6 de la mañana, la Virgen, después de la celebración de la palabra, emprende ese camino hacia la catedral.
Bueno, la Virgen ya ha bajado de su camarín, fue ayer concretamente, y ¿ahora qué? ¿A partir de ahora qué tipo de acto se va a realizar, Jorge?
Mira, estamos teniendo unos días de preparación en la Basílica, no a nivel externo, sino interno, para que esto no quede en un acto social, un evento multitudinario, sino que tenga un sentido profundo y un camino interior. Tuvimos el lunes una charla redescubriendo el sentido del peregrinar, ese camino interior que también es interesante hacerlo. Y estos 3 días estamos con unas charlas previas a la salida de la Virgen, Ayer hablábamos y reflexionábamos sobre la encarnación, hoy sobre la redención y mañana sobre la misión que tenemos todos en esta vida, para ya luego prepararnos para el día 6, que como dije antes, terminada la celebración de la palabra en el pórtico de la Basílica, emprendemos el camino hacia la catedral.
¿Habrá una Eucaristía antes? ¿Creí entenderte, Jorge?
No, una celebración de la palabra, se proclamará una lectura y un evangelio, una reflexión y ya nos ponemos a caminar.
Por regla general, los que caminamos somos nosotros, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, los fieles, ¿no? En esta ocasión, quien va a caminar va a ser la Virgen y mucha gente acompañando. Nosotros tenemos un amplio programa, ¿no?, que vamos a realizar desde primerísima hora, COPE Canarias, ¿no? ¿Qué significa este viaje a la inversa? ¿Qué significa este viaje de la Virgen hacia todos nosotros, Jorge?
Normalmente, como decías tú, somos nosotros los que nos ponemos en camino para ver a la Virgen. Esta vez se pone ella en camino para visitarnos y no va solamente a una meta física, en este caso el sábado, hasta la catedral, sino María nos invita a salir de nosotros mismos, a salir de nuestros intereses, de nuestros egoísmos, de nuestra vida muchas veces tan autorreferencial, y salir al encuentro de los otros, como hizo ella con Isabel. Y lo hace, pues eso, con una premura, pero una premura porque tenga prisa, sino una premura en el sentido de que quiere estar con el pueblo, con su pueblo, que necesita un pueblo un poco de consuelo, un poco de esperanza. Eso es lo que María va a traernos y a regalarnos a su paso, pues regalarnos esperanza y consuelo.
¿Cómo vive usted? Se lo pregunto también a Antonio Pereira, que va a acompañar a la bajada de la Virgen del Pino, no cabe la menor duda. ¿Cómo vive tanta gente? ¿Cómo vive usted la presencia de tanta gente, de tanta devoción? ¿En ese momento qué siente, Jorge?
Bueno, es un sentimiento de gratitud al Señor cuando muchas veces nos interrogamos por la falta de fe, por la falta de gente en esa creencia, en ese Dios de la vida, como también el tema de la piedad popular es un punto, un camino donde mucha gente se encuentra y se abre a los interrogantes y a la trascendencia, con lo cual yo este momento lo vivo con mucho respeto, sin juzgar y sobre todo entendiendo y comprendiendo que muchos traen en la mochila de la vida mucha carga y necesitan quitar esa carga de desánimo y llenarla un poco de esperanza para saber saborear y disfrutar de la vida, porque esta vida, Javier, es una preparación a la vida y María se hace peregrino con nosotros a ese camino de vida en mayúsculas.
Ya para acabar, que entiendo que se va a hacer raro, ¿no?, dar la Eucaristía estos días cuando no esté la Virgen sin la imagen, ¿no?
¿Te refieres a que si vamos a cerrar la basílica?
No, que se va a hacer raro, extraño.
Ah, digo, vale, perdón.
El no ve la Virgen ahí entero.
Hombre, claro, todos tenemos la experiencia que cuando mamá se va de casa y ya no está, pues duele. Lo digo por la reciente muerte de mi madre, ¿no? Entonces eso duele mucho, pero está la foto, ¿no?, que está. Pues bueno, la Virgen se va, vuelve, pero está ahí esa foto, que pondremos un cuadro, pues ahí sintiendo que sigue presente, no solamente física, sino también espiritualmente, que la Virgen siempre está con nosotros.
Jorge, hermano, un abrazo muy fuerte, muy sentido, y muchas gracias por atendernos y que todo vaya bien, que va a ir muy bien.
Un abrazo, Javier, y gracias por estar.
Don Antonio, ¿y usted cómo lo vive? No sé si acompañar a la Virgen en la bajada aquí a la capital.
Yo la acompaño en espíritu. En espíritu, porque físicamente no me encuentro competente, pero en espíritu sí la acompaño, y más, quiero dejarme acompañar. Yo creo que uno de los grandes objetivos que se podría ir logrando poquito a poco es que nos dejemos acompañar por esa madre que tanto nos quiere. Nos quiere para que realicemos una misión digna aquí en este mundo, que es querernos y ayudarnos como hermanos, y con una esperanza de cruzar el territorio de esta historia hasta llegar a la vida plena en la presencia de Dios.
Don Antonio, le envío un abrazo muy fuerte también, muy sentido también. Gracias por atender una vez más a su casa, que es la cadena COPE. Y bueno, pues que se mejore, que esté usted en plena facultad de salud y la próxima vez a ver si nos puede acompañar
sí,
a todos.
La salud está más o menos bien, lo que pasa es que ya la edad es un poco avanzada.
Claro, claro. Es mucho camino, ¿no? El camino también es interno. Al fin y al cabo, no solamente sí. Esto es caminar, sino pues pensar un poquito y sobre todo mirar hacia el interior de las personas.
Sí, ese es más importante.
Sí, ese es el camino.
Un saludo importante. Grande también a los radioyentes y una felicitación a todos aquellos que se dejen querer y acompañar por la Madre del Cielo, Nuestra Señora del Pino.
Antonio Pereira, gracias.
Gracias, buen día.
¿Y qué va a pasar una vez que llegue la imagen, la Virgen del Pino, a la Santa Catedral de Canarias, Santa Iglesia Catedral de Canarias? Pues se lo vamos a preguntar a Enélida Hernández, ella es la secretaria pastoral de la diócesis de Canarias. ¿Qué tal, Enélida? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, muy bien, gracias.
Bueno, ¿cómo lo vive usted, Enélida, esta bajada de la Virgen?
Pues muy bien, con mucha alegría y también pues con mucha pasión, ¿no? En el sentido porque hace tiempo que la Virgen ya nos acompañó, pues en el 2014, han pasado pues más de 10 años y pues con mucha alegría, deseando pues que el sábado ya esté entre nosotros aquí en la ciudad.
Bueno, cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que hay programado para estos días tan intensos?
Sí, será una programación de pastoral porque nuestra madre, la Virgen del Pino, se acerca, quiere acercarse a todos sus hijos y ahí pues nos muestra de nuevo pues ese camino de esperanza que debemos seguir. Pues el sábado a la hora de la llegada pues se recibirá la imagen de la Virgen del Pino en la catedral y ya pues se adecuará en la catedral. Pues ya empiezan toda una serie de actividades pastorales a partir del domingo a las 10 de la mañana, desde las 8 de la mañana ya empezamos con las Eucaristías dominicales, destacar que el domingo a las 10 de la mañana, el día de la Ascensión, con la lluvia de pétalos, con la tirada de pétalos, para celebrar pues a lo grande la Ascensión del Señor. Luego a las 12 tendremos el jubileo de la infancia, donde los niños pues rememorarán y participarán en lo que es el año especial que estamos viviendo de gracia 2025, pues con la participación especial de la mascota Luce, la mascota del año jubilar 2025. Justo el domingo por la tarde un ratito también de oración y terminamos el domingo, por ejemplo, pues con el jubileo de los músicos, donde más de 200 músicos de distintas corales de la isla pues han puesto de acuerdo y han querido tener su jubileo también de los músicos y participar pues en una Eucaristía, ya no solo con la imagen, ante la imagen en la bajada de la Virgen del Pino, sino también pues participar del año de gracia y recibir las indulgencias plenarias. Eso sería pues el domingo.
Bueno, claro, es que hay una programación enorme, ¿no? Eso enorme, es lo que vamos a hacer el domingo, pero continúa durante...
Después el lunes todos los diocesanos que se quieran acercar pueden venir a visitar a Nuestra Señora, ya estará todo el lunes, todo el día la catedral abierta. El lunes por la tarde también hay un acto muy emotivo y preparado con mucho cariño e ilusión, es el Día del Enfermo, van a venir la Frater, hay un grupo de voluntarios para que todas esas personas que estén en residencia y puedan acercarse hasta la catedral, ayudarlos y participar de un encuentro ante la Virgen del Pino. Ya ellos están preparando esa visita. Días antes, desde Pastoral de la Salud, se les ha repartido qué le quieren pedir a la Virgen o por qué dan gracias, y ya están pues muy entusiasmados pues preparando toda esa catequesis para cuando llegue el lunes por la tarde venir a ofrecérsela a los pies de Nuestra Señora la Virgen del Pino. Pues por la tarde la Eucaristía también a las 7 y ya después martes, miércoles, jueves y viernes pues Nuestra Señora irá para el municipio de Santa Lucía y Telde hasta el sábado 7 que regresa a la catedral.
Enélida, consejos para vivir una bajada en peregrinación.
Pues primero con mucha alegría, ¿vale? Con mucha paciencia también, porque somos muchos, hay muchos diocesanos que la quieren vivir. Entonces, lo primero, siempre estar atento a las recomendaciones de seguridad de los fuerzas y cuerpos de seguridad que están apoyando y están ahí para colaborar y que toda la peregrinación discurra con la mayor normalidad y sin incidente. Y ya luego, pues, vivirlo como auténticos peregrinos, ¿no? Como alegría que acompañamos a la madre a visitar a sus hijos, ¿no? Como mismo dice el lema, pues, ese camino de esperanza que tengo que descubrir, ¿no? ¿Dónde estoy llamado yo a ser esperanza en esta bajada de la Virgen del Pino? Por lo tanto, lo que digo es atención a las señales de seguridad y también con mucha alegría y fervor para ponernos en camino con María.
Pues sí, desde luego que sí. Antonio, Enelia Hernández. Gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias. Que todo gracias vaya bien. A ustedes. Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este viernes 30 de mayo a las 8 de la tarde, Dreamland Gran Canaria se la juega en casa. Nos enfrentamos a Lucán Murcia en un choque directo por los puestos altos de la Liga ACB. Tu apoyo marca la diferencia. Ven al Gran Canaria Arena y vive el baloncesto al máximo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Habrá que pedirle al Señor y a su Santa Providencia que el consistorio capitalino atienda las demandas de algunos barrios. Uno de ellos va a organizar incluso movilizaciones, como es el barrio Atlántico La Ballena. Quieren hacer pública las demandas urgentes, dice, que vienen reclamando desde hace tiempo, sin respuesta adecuada por parte de las administraciones competentes. Saludamos a Miguel Pérez, es el responsable de la Asociación de Vecinos Atlántico La Ballena. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Buenos días.
Encantado de hablar contigo una vez más. ¿De qué estamos hablando exactamente, Miguel?
Pues mira, estamos hablando de lo de siempre, de la dejadez y la desidia por parte de los organismos oficiales que tiene para los ciudadanos desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Edificios que se caen, instalaciones que los atienden, jardines abandonados, lo de siempre, Javier, lo de siempre.
Ya, pero es que, Miguel, perdón, es que me llama la atención que sea lo de siempre. Porque claro, es que ustedes llevan años reclamando esto y nadie les hace caso. Cuando van concejales, no sé si la alcaldesa, entiendo que se lo dicen. Nos falta esto. Mira, reclamaciones históricas y nadie me hace caso.
A la alcaldesa ni está ni se le espera, como decía en aquel momento histórico del 23F. Bueno, los concejales vienen, claro que vienen. ¿Y saben lo que hacen los concejales? A los problemas le van dando pataditas para adelante. Bueno, dentro de 2 meses, dentro de 6 meses, pero mientras pasan esos 2 meses, esos 6 meses, esos años de mandato, lo único que pasa es que los concejales, la presidenta del ayuntamiento y el resto cobran sus sueldos mientras los problemas no se resuelven. Y ha llegado un momento que la ciudadanía ha dicho, no, hasta aquí, basta ya. Y esto no está ocurriendo solamente en Barrio Atlántico, está ocurriendo en todos los barrios de Las Palmas. Entonces, son 122 barrios abandonados. No hablo del mío solo, no hablo solo de mi distrito, hablo de la ciudad de Las Palmas. La ciudadanía está cansada, pero los de Barrio Atlántico ya no pueden más. Y han dicho, nos echamos a la calle. Entonces, el próximo día, 4 de junio, a las 6:30, va a haber una concentración a la que invito a toda la ciudadanía, porque la gente de Barrio Atlántico va a ir de cabeza para decir, basta ya, atiéndenos, atiende los problemas. Porque como dice por ahí algún vecino, es que no pedimos lujo, pedimos lo razonable, pedimos dignidad, ¿se entiende? Barrio Atlántico está abandonado, el distrito está abandonado, la ciudad de Las Palmas está abandonada. Y no lo digo yo, yo hablo con cualquier vecino de la ciudad y todos me dicen lo mismo, todos me dicen lo mismo. Que si las ratas, que si en las esquinas hay olores a pis, que si los jardines están abandonados, que si las palmeras no se atienden. En Barrio Atlántico hay unas 14 o 15 palmeras que se están muriendo. Se lo dije a la concejala hace un mes y pico, no se ha hecho nada, pero nada es nada. Dentro de 2 meses volvemos a hablar, en el despacho con un plano. En el despacho, o sea, me estás hablando de que hay que reparar los jardines en tu despacho dentro de 2 meses. Mira, esto es una vergüenza. Y nos tratan por tontos. Y uno va esperando, va aguantando, va dejando que pase el tiempo. Quien ha esperado 10 años espera 2 meses más. Pero es que llega un momento que los vecinos me dicen, no, Miguel, no, se acaba. Hasta aquí hemos llegado. Nos echamos a la calle. Tenemos edificios que se están cayendo. Edificios del gobierno de Canarias. Y don Pablo Rodríguez Valido mira para otro lado. ¿Entiendes? Entonces, basta ya, Luis Aquel, basta ya.
Hablas de rehabilitación de viviendas y garajes, infraestructura básica. ¿A qué te refieres con infraestructura básica? Porque claro, perdona, porque una de ellas me dice, disculpa, porque una de ellas es asfaltado de la calle. Claro, infraestructura básica, asfaltado de la calle.
Claro, y aceras reventadas que nadie repara, o que van poniendo parchitos, o muros que se están cayendo y nadie los atiende. A eso me refiero con infraestructura básica. Calles sin asfaltar después de 35 años, gente que paga su IBI. Mira, le dije a una concejala, oye, esta calle, Germán Pires Ajedrecista, lleva 35 años que se hizo este edificio y esta calle está sin asfaltar después de 35 años. Pagan 282 euros cada vivienda de IBI. No, pero es que el IBI no tiene nada que ver con el asfaltado. Mira, no me fastidies, es que nos tratan de tontos. Nos tratan de tontos. Entonces, entiendo el hartazgo de los vecinos de la ciudad, yo lo entiendo, y sobre todo la de mi barrio, lo entiendo perfectamente. Y esto hay que solucionarlo, y lo vamos a solucionar de una manera o de otra, pero lo vamos a solucionar. Además, adelanto que nos estamos reuniendo los presidentes de las asociaciones de vecinos de Las Palmas para buscar soluciones de manera importante. O sea, esto ya no puede seguir adelante.
Claro, yo no te quiero calentar más, Miguel.
Es que ya estoy calentito.
Está no muy calentito. Sí, sí.
Los vecinos me van calentando y los vecinos están calentitos ya. Entonces, pues llega un momento que no se puede, Javier, no se puede. Sí. Oye, es que cuando te digo que es que le dan pataditas a los problemas, se los van adelantando, o sea, le van dando problemas, golpitos al problema, no se soluciona nada y yo estoy en mi despacho cobrando el sueldo todos los meses. Hombre. Qué feo.
Claro, yo te iba a hablar de los presupuestos participativos, pero no quiero calentarte más.
No, mira, no vamos a entrar en ese tema. Vamos a centrarnos en el día 4 de junio, que es nuestra concentración, en la calle, lo diré.
Avenida Guillermo Santana Rivero.
Correcto, en el primer paso de peatones, justo en la rotonda del cuchillo canario. Ahí vamos a estar concentrados los vecinos. Entonces, y seguiremos concentrándonos, avisamos. Igual que lo está haciendo la isleta por una calle de doble sentido, nosotros también lo vamos a empezar a hacer aquí. Y pasará que en algún momento todos los barrios estarán cruzando un paso de peatones porque el ayuntamiento no mueve ficha, el gobierno de Canarias no mueve ficha.
Bueno, pues recuerda, concentración, miércoles, 6:30. El 4 de junio, en la avenida Guillermo Santana Rivero, ese paso de peatones, en la entrada, en la rotonda del Cuchillo, ¿no? Que es la que conocemos.
Correcto,
todos.
En la entrada del Barrio Atlántico.
Sí. Miguel, un abrazo fuerte. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Seguimos pendientes de este asunto, a ver qué pasa.
Un abrazo, Javier. Buenos días, muchas gracias. Saludos.
Ah.
No sé si a ti te pasa, pero se repite como un flash sin solución de continuidad las terribles imágenes de pánico, terror, desesperación vivida ayer, además muy cerquita. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Estamos hablando de 7 fallecidos y seguro que has visto las imágenes, ¿no? Al lado del buque de salvamento marítimo, a centímetros, a pocos metros del muelle. Pues aún así, 7 fallecidos, 7 fallecidas, porque son todas mujeres. Y además hay 2 menores en estado grave en la Candelaria y un bebé de 3 meses también en el Hospital del Hierro, ¿no? Estas son las imágenes que no queremos ver, pero de repente son las imágenes necesarias para que, no sé, se despierte en alguien, pues, esa conciencia que hay que hacer algo para evitar estos dramas que no nos gustan. Teodoro Bondiaye es el secretario de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias. ¿Qué tal, Teodoro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Eso lo deben rectificar. Yo soy miembro de la federación, ya no soy el secretario.
Ah, bueno, te teníamos como presidente y ahora eres miembro de la federación. Vale, perfecto.
Sí, me van quitando de grado.
Te van degradando. Un poquito. Teodoro, bueno.
Me voy degradando por la edad, sí.
Bueno, pero aún así, con la suficiente conciencia social como para saber que lo ocurrió ayer no debe pasar, ¿no? Tú eres miembro de la federación, fuiste presidente. Sí. Cuando ves estas imágenes, fuiste secretario. Cuando ves las imágenes, ¿qué despiertan en ti? ¿Qué piensas? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué reflexión haces?
Que cuando yo hablaba de eso hace el 2007, 2006, y ahora que han pasado el tiempo y se confirma, creo que teníamos razón. Los flujos migratorios son imparables porque es un fenómeno natural y nosotros no somos ni nada ni nadie para pararlos porque no tenemos los recursos adecuados, ni hay recursos porque es una cosa global. Los que aprovechan esa situación para hacerse ricos lo hacen mal y hacen mucho daño. Y lo que ha pasado es que de tanto ver eso nos hemos insensibilizado con el drama del otro. Nos pasa como los de Palestina, que de ver el horror tantas veces, igual que de Ucrania, ya no tenemos capacidad de reacción. Y eso no es bueno para nadie.
Pero esto es lo más cercano. Fíjate que nosotros que trabajamos aquí en un medio de comunicación hemos hecho muchas crónicas sobre diferentes naufragios, ¿no? Pero como esta, ninguna. Es decir, verlo tan de cerca jamás lo habíamos contado, ¿no? Por lo tanto, ¿qué grado de insensibilización que dices tú puede coger la sociedad cuando ve esto? Ya parece que no hay nada más, ¿no?
Bueno, pero eso es una cosa que nos debe hacer reflexionar. Sí. Y no buscar donde no hay. Eso es un accidente. ¿Por qué se produce ese accidente? Entre otras cosas, porque los problemas de ese tipo hay que abordarlos en origen, no al final. Y nosotros vamos al revés. Abordamos los problemas aquí, en el Hierro, y abordamos en el Hierro porque vemos el cayuco en el Hierro. Pero los cayucos que se han quedado en el Atlántico, como no los vemos, ustedes no hablan de ellos. Y cuando yo hablo de ellos, me dicen que exagero.
No solamente los cayucos, no solamente en el mar, porque tú has hablado desde hace bastante tiempo lo que pasa, por ejemplo, en el desierto, ¿no? De aquellos o aquellas que quieren buscar una vida mejor y tiene que desplazarse, tiene que caminar miles de kilómetros para llegar hasta la costa y a partir de aquí seguir jugándose la vida, ¿no? Porque en tierra también hay mucha gente que se queda.
Eso es una de las cosas que yo señalo. No veamos la punta del iceberg, lo iceberg que decimos en castellano. Tenemos que profundizar en el análisis y ser conscientes y ser honestos. Una de las cosas que recuerdo, cuando yo pregunté a un joven, que creo que era de Senegal, era un niño de la calle, le pregunté qué le dijo a su madre cuando salió de su casa. Y me dice, a mi madre no le dije nada, porque si no, no me dejaría salir. Y cuando se enteró de que yo me había ido, me dijo mi hermano que si Alá quiere, viviré. Si Alá quiere, moriré. Todo está a manos de Alá. Y me di cuenta que ese crío estaba en otra dimensión. No era responsable de lo que estaba haciendo.
Yeah.
Y en ese caso hablábamos en paralelo. Y creo que ese diálogo en paralelo lo tenemos con las autoridades. Hablamos ahora de la barca que zozobra o que vuelca en el puerto de la Restinga, al lado del barco que le salva. Y es paradójicamente los cinco tiros que pegaron Abdulie otro día en el aeropuerto, la policía que tiene la obligación de cuidarnos.
Es
como dos.
Teodoro, el problema está en origen, yo lo veo así. El problema está en que mucha gente no puede realizar su condición de vida o desplegar su condición de vida o desarrollar su condición de vida. Pero es que hay un dato que es terrible y es que en 2050 la población africana alcanzará los 2.500 millones de habitantes, es decir, el 25% de la población mundial, lo cual quiere decir que si no se hace algo ahora para desarrollar desde el punto de vista económico los países de África, esto se va a multiplicar por 1.000, la inmigración se va a multiplicar por 1.000 y por lo tanto también las víctimas.
Claro, porque estamos hablando al revés. La inmigración no es un problema. Y además yo creo que ya no hay inmigración, hay movilidad humana. Y la movilidad humana significa que los seres humanos se moverán por el globo, buscándose la vida o mejorando su vida, buscando sus afanes personales. Si esas personas pudiesen viajar con su documentación, con su pasaporte, con sus medios naturales normales, no les pagarían el triple de precio de un billete en un cayuco y no morirían seguramente en el mar para beneficio del traficante. Y cuando lo digo en serio. No podemos mantener las normas de antaño con la realidad moderna. Ya no estamos en el periodo de la esclavitud y del colonialismo, aunque estamos sufriendo sus coletazos.
Claro, el problema es dice que el problema no es la inmigración, sino vamos a hablar de movilidad de personas, pero es que no es lo mismo que se mueva
la movilidad.
Sí, que se mueva mi hija, por ejemplo, que vaya a Alemania, que tiene un respaldo económico y una seguridad aquí, que irse sin nada, con lo opuesto, y cruzar el océano a las buenas de lo que pueda pasar, claro. Por lo tanto,
pero mi hija vive ahora, pero si viviese después de la Guerra Civil Española, estaría en una calle de Francia, estaría en una playa de Francia, estaría en Alemania pasando frío. Eso no es nuevo, por eso le comento, no es un problema nuevo en el mundo, y no es un problema que acabe con nosotros. Es un problema de conciencia y de gestión. A las personas de Ucrania decidimos protegerles y ayudarles, porque estaban en un conflicto. A las personas de Mali, no. A las personas del Congo, no. A las personas del Sahara, no. ¿Por qué? Esas son las preguntas de rigor.
¿Por qué crees tú, Teodoro? Te lo hago a ti la pregunta.
Por los intereses creados. Claro, ¿quién gana dinero con el tráfico de seres humanos desde África a Europa? Las mafias en Andalucía, las mafias en Marsella, las mafias en Canarias, las mafias en Dakar, las mafias en Mali, en Mauritania. Alguien gana dinero con eso. Alguien gana dinero haciendo alambradas y muros. Seguro. En Palestina, seguro. Y eso es lo que hay que plantearse. ¿Cómo vivimos en un mundo todos y todas con derechos y deberes? Si eso no se resuelve, tendremos que hablar por teléfono siempre que pase eso. Y eso va increciendo. Y me da pena, porque no hemos aprendido.
Bueno, Teodoro Bondiale, miembro de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias, siempre un placer hablar contigo, Teodoro. Un abrazo fuerte. Gracias por atendernos.
Otro para ti, y que sigáis trabajando en ese sentido, informando y no manipulando la información, creo que es una de las cosas que hay que hacer. Muchas gracias, que tengas un buen día.
Gracias, tú también.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia óptica y optometría en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Será más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Formación profesional o grado universitario. ¿Y si eliges las dos?
Con ICSE puedes hacerlo, FP más grado en un único itinerario y en tiempo récord.
Más prácticas, más innovación, más futuro.
ICSE, en solo 3 años, doble titulación española e inglesa. Sesión informativa todos los martes a las 19 horas. Te esperamos presencial o en streaming.
Los problemas urológicos se solucionan mucho mejor cuando estás en las mejores manos. En Hospital Roca contamos con el láser de Tulio para intervenciones mínimamente invasivas, con mínimas molestias, mínimo tiempo de recuperación y máximos resultados. ¿Problemas de urología? Confía en la solución más avanzada. Confía en nosotros. Hospiten.com.
Llega la quinta edición del Festival Santa Catalina Classics. La voz de la soprano Ana Netrebko, acompañada del tenor Jorge de León, harán vibrar al público en los jardines de Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Vívelo el 9 de julio a las 20:30 horas. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es una especie protegida. Se ha encontrado un santuario o una colonia de lagartos gigantes en Arauz, en Telde. Han sido los portavoces de leales.org. Vamos a hablar con uno de ellos, Alejandro Molina. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, cuéntame, ¿cómo lo descubrieron ustedes, Alejandro? ¿De qué manera? ¿Cómo se dieron cuenta de que había ahí un santuario, una colonia de lagartos gigantes?
Pues con algo tan importante como es la participación ciudadana. No, lo que son los técnicos del cabildo, o las plataformas, o incluso los propios ayuntamientos y concejales, no pueden estar en todas partes, ¿no? Entonces... es el vecino de a pie, ¿no? El que ve que hay lagartos, le echa de comer, y a partir de ahí es cuando, después de tantos años, pues los animales se van haciendo más grandes, se van haciendo colonias, y bueno, en verdad ha sido todo un hallazgo, porque es que estamos hablando de miles de ejemplares. Esto no tenemos constancia de una actuación similar. Pues esto fue que unos vecinos nos contactan, porque nosotros somos bastante conocidos en Canarias y aparecemos en las redes sociales y en los buscadores de internet. Y entonces nosotros, aprovechando que Pascual Calahuí estaba soltando unas tortugas en Melenada, pues para que se diera un salto a lo que es la urbanización de Arauz, que está dentro del barrio de San Gregorio, en Telde, y mirar a la zona, y se echó las manos a la cabeza porque vio que allí estaban removiendo tierra en un terreno de más de 100.000 metros cuadrados, y que según lo que había visto él y sus cálculos, pues había más de miles de ejemplares de esta especie, ¿no? Estamos hablando de una especie altamente protegida, no solamente por el Cabildo de Gran Canaria, sino también por el gobierno de España e incluso por Europa. Hablamos de una especie que es el reptil más grande de Canarias y es uno de los más grandes de Europa. Es una especie endémica de Gran Canaria, o sea que solamente se ve en Gran Canaria. Para que tengas una idea, Si tuviéramos que elegir la representación de la isla en un animal, puede ser el lagarto gigante de Gran Canaria o el pinzón azul, para que tengas una idea.
Bueno, pues tú aludes a Pascual Calabuig, que veterinario del Cabildo de Gran Canaria, que se echó las manos a la cabeza, no se lo podía creer. Pascual Calabuig, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Te echaste las manos a la cabeza cuando viste eso? Porque yo creo que esto es inédito, no sé, cuéntame si has visto algo parecido, ¿no?
Bueno, eso de me eché las manos a la cabeza, bueno, una exageración, porque tampoco es inédito. O sea, te voy a contar, en la parcela donde hoy está Leroy Merlin y Macro, la parcela está aquí de Los Alicios, Decathlon, Leroy Merlin,
sí. Centro Comercial Los Alicios.
Esto era la parcela, una gran parcela de fincas que se denominaba Tamar Aceite Sur. Pues en esa parcela, que era más o menos 1,000,000 metros cuadrados, sacamos 6.500 lagartos. Wow. Y bueno, llevamos haciendo extracción de lagartos de parcelas donde se va a construir, pues sacando miles de ejemplares cada año de distintos sitios. Y bueno, estamos ya acostumbrados a hacer ese trabajo, porque lo que ha ocurrido es que en los entornos de las ciudades y pueblos que antes eran agrícolas, se abandonaron. Ahora ya no tenemos fincas agrícolas, ahora tenemos solares para construir. Es el cambio que hemos dado como sociedad avanzada. Y claro, ahí quedan los lagartos que sobreviven al abandono, se acostumbran a lo que tienen en el entorno. Y ahí está, cuando van a construir por fin, que normalmente pasan años entre que abandonan las fincas y se va a construir, pues aquello se llena de lagartos, máximo, y encima la gente que les quiere mucho, una gran parte de la gente les quiere y les pone comida, pues aquello se hace pues unos auténticos cocodrilos de lagartos enormes. Y eso es lo que pasó en Arau.
Entonces, tú nos estás diciendo que el gran depredador del lagarto gigante de repente no es la culebra real, que es uno de ellos, y no son los gatos, somos nosotros las personas.
Hombre, las personas nos vamos comiendo el territorio. Tenemos que aprender a vivir con los lagartos. Y más o menos se está consiguiendo. Ellos están por su sitio, en los barrancos donde quiera, que es una cantidad de espacio libre. Pero claro, en ese espacio que les queda libre para que ellos sobrevivan, pues tenemos hoy en día más gatos que nunca en la vida, más protegidos, está más protegido el gato que un lagarto prácticamente, y encima con el hándicap que ahora tenemos la culebra real de California, que se extiende de forma inexorable y que va a constituir una amenaza supletoria a la que ya tenían con los gatos. Tengamos en cuenta que el lagarto gigante de La Gomera, que está a punto de extinguirse, y el lagarto gigante del Hierro, que no se extinguió, de Chiripa, su extinción próxima estaba provocada por los gatos, porque en La Gomera y en el Hierro no hay culebras. Los gatos son un depredador que mata varias veces cada día. La culebra mata cada 15 días, se esconde y hasta los 15 días no vuelve a salir a matar. Pero un gato está matando cada día. Y en el campo no pueden haber gatos. Los gatitos en casa, por favor. Porque fuera, un gato es un asesino en serie de especies protegidas y catalogadas, y es una ilegalidad manifiesta pues tener gatos sueltos por ahí. Todavía si los tienes en un solar en casa, en una zona urbana, tal, pero ya como está por ahí la gente, café para todos, yo tengo una colonia en el barranco de tal, la otra en el otro barranco, yo llevo un saco de pienso todos los meses porque aquí me encantan los animales. Oiga, por favor, abra los ojos. Eso es lo que se dice, que le encantan los animales. Ese gato está matando animales 3-4 veces cada día.
Ya, es curioso. Pascual, ¿qué se hace con esta colonia de lagarto gigante cuando se descubre algo así? ¿Cuál es el procedimiento?
Mira, ahora nosotros, o sea, el procedimiento es hacer la solicitud, que me consta que el Ayuntamiento de Telde ya la ha hecho. Se hace un expediente administrativo para autorizar las extracciones, porque esas cosas, cuando se hacen movimientos de animales silvestres, pues deben de tener una autorización tal cual pone la ley. Una vez que la tengamos, se empiezan a extraer, se ponen unas trampas. Cuanto más trampas, pues más fácil es irlos cogiendo. Telde es una zona soleada y ahora estamos ya en primavera y ahí viene. Vamos, yo creo que con el calor los lagartos van a estar muy activos, van a entrar en las trampas rápidamente. Iremos por zonas capturando los lagartos de las zonas que se van a construir o que se van a remover, porque en verdad lo que se está haciendo ahora es urbanizar, se están haciendo los viales, poniendo lo que son la electricidad, los desagües.
Sí, pero Pascual, tenemos menos tiempo del que nos gustaría. ¿Se trasladan estos lagartos a algún lugar determinado?
Claro, para que los cogemos con trampas y se trasladan cada día, los que se capturan cada día se sueltan en algún barranco lejos de donde hay zonas urbanas, lejos de carreteras,